Comunidad Islámica Lahuita de la Argentina, y también ha trabajado junto en otra de las mezquitas, que es la capital de la República Argentina, que es la que se llama la conocida Mezquita de Flores, que es la Mezquita Al-Tawhid. Él sé que es un hombre muy sabio, muy formado, que además de la actividad, digamos, religiosa, para hacer una categoría con los cristianos, es decir, el Islam no tiene separada la vida cotidiana de la vida espiritual. O sea, es obligación de todo musulmán involucrarse, digamos, en la realidad que lo circunda, ¿no? Un poco en la entrevista vamos a escuchar eso que dice, ¿no? Que la paz es fruto de la justicia y que nuestro deber es luchar por la justicia. Mohsen Ali tiene un programa de radio y además, bueno, hace de imán, digamos, de líder de las oraciones en la mezquita Tauhid, vuelvo a repetir. Un señor muy conocido, por lo menos en los ámbitos religiosos, porque él preside el grupo de cristianos islámicos, de jóvenes cristianos islámicos, o sea, ha trabajado en muchos grupos de ecuménicos, digamos, ¿no? De unidad entre religiones monoteístas, por así
¿Lo
decir,
escuchamos
hablaban.
entonces?
Nos escuchamos.
Bueno, estamos dialogando en este momento con Sheikh Mohsen Ali. Muy buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, buenas noches, querido hermano, a vos y a toda la audiencia. Que la paz de Dios esté con ustedes. Salamu alaikum.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde naciste? ¿En qué loca, en qué lugar naciste?
Soy argentino, porteño, hijo de una tucumana y de un porteño. Nací en el año 1958 y soy nieto de una italiana proveniente de Génova y de un árabe sirio proveniente de las montañas, de una ciudad llamada Musyaf, en la cual hay un pueblo que se llama Deir Mama, el monasterio de la madre, el monasterio de la Virgen, y de ahí es originario mi abuelo, que vino en 1914 a la República Argentina. Soy tercera generación.
¿Y dónde fueron a vivir con tus abuelos cuando vinieron?
Mis abuelos vinieron directamente a la capital a la capital federal, vivían cerca de lo que es la cancha de Ferro, en el barrio de Caballito, al lado de la cancha vivían.
Sí.
Y después, se enteraron que en la provincia de Buenos Aires, en lo que hoy es Avenida Beiró y General Paz, del lado de la provincia, se estaba conformando un asentamiento donde había varios emigrantes, que habían llegado a la República Argentina de origen árabe sirio y musulmanes, porque la corriente migratoria árabe a la Argentina la dividimos en dos grandes grupos: la corriente árabe cristiana, que es la mayoritaria, dato que no está muy difundido ni muy conocido en nuestro país, hay más árabes cristianos que árabes musulmanes. Y el
No.
resto de la corriente, claro, migratoria es la corriente árabe islámica, y se asentaron en un barrio que se llama José Ingenieros, para que la gente se ubique cerca de la cancha de Almagro, en
Sí.
la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos una institución centenaria ya, prácticamente, sí, centenaria, y en la cual, bueno, celebramos todas nuestras actividades, ¿no? Nuestros ritos, nuestras festividades, nuestros duelos, todo lo hacemos ahí en esa casa comunitaria que tenemos.
Ajá. ¿En qué barrio repetíme? Disculpa, me perdí.
El barrio se llama José Ingenieros, está a 4 o 5 cuadras de Avenida Beiró y General Paz, del lado
Ajá.
de la provincia.
Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y por dónde has estudiado? ¿Qué has hecho en tu vida hasta llegar a ser sheikh? Que ahora te voy a preguntar.
Bueno, perfecto. Bueno, yo soy hijo de la educación pública, ¿no? Fui al colegio, al mejor colegio que había en la escuela primaria, el mejor, que era el que más cerca que estaba de la casa. Porque la educación pública tenía eso de bueno, el mejor colegio era el que más cerca estaba de casa, la Escuela Simón Bolívar. Luego estudié en las escuelas técnicas Raggio. Y bueno, después en mi adolescencia, yo te dije que soy hijo de un argentino porteño, una argentina tucumana, nieto de una italiana. que aceptó el Islam, comprendió el Islam, se hizo musulmana, y nieto de un árabe que era mi abuelo, que vino muy jovencito, casi adolescente, pero que traía consigo una vida espiritual riquísima y una vocación de docencia, de enseñar, de ser, de promulgar, que me la contagió, y yo tuve la bendición de nacer en la casa de él y vivir toda mi infancia hasta mi adolescencia en la casa de él. Entonces, me impregnó todo el amor que tenía por el conocimiento, por la teología, por la filosofía, por el Sagrado Corán, y empecé a dirigir el rumbo de mi vida hacia ese horizonte. Y después, con el correr de los tiempos, empecé a estudiar con maestros particulares de la fe. Pude viajar a la República Islámica del Irán en 16 oportunidades ya, gracias a Dios. Pude peregrinar 3 veces a la Santa Ciudad de Meca. Pude volver al país de mi abuelo en 5 oportunidades. Es decir, y hemos completado estudios. Y en 1998 me otorgan el título de Sheikh, que es un sacerdote, ¿no? Sheikh literalmente quiere decir hombre anciano, y por lo tanto sabio. Hace 1500 años atrás, 2000 años atrás, el que más sabía era el que más había vivido, el que más experiencia tenían. Entonces, cuando pasaba algo, iban y le preguntaban a él, ¿qué podemos hacer? Con el tiempo, la palabra Sheikh, y por ende hombre guiar o tener un poco de sabiduría, en el argot religioso fue quedando restringido para aquellas personas que eran sabias en teología, en el entendimiento del Islam y la interpretación del Corán.
Perfecto, yo justo te iba a preguntar qué implicaba la palabra Sheikh, qué significaba. Claro, así que bueno.
Exactamente, ¿sabes qué? Me faltó decir esto. Es exactamente el equivalente a la palabra presbítero.
Ajá, sí. Sí, perfecto.
Cuando la Biblia leemos y le preguntaron a los ancianos de Israel, esos ancianos eran sheikhs, por ejemplo. Un presbítero es el equivalente a un sheikh en el cristianismo.
Ajá. Yo, según lo que tengo entendido, existen dos grandes líneas, así, no sé si se denomina línea, uno los sunitas y otro los chiitas, ¿verdad? ¿O me equivoco?
Exactamente, el Islam, no se equivoca, el Islam es bastante heterogéneo, un montón de escuelas de pensamiento, de interpretación jurídica, y se divide en dos grandes bloques, lo que se denomina el Islam sunnita, que es la mayoría de los componentes en el número de personas que lo observan y lo practican, en el mundo islámico, y luego tenemos el segundo bloque, que es minoritario, pero que hoy cobra una importancia y una relevancia impresionante, que es el chiismo. Yo estoy dentro del chiismo, gracias a Dios.
Y vos mencionaste que estuviste unas cuantas veces, no me acuerdo si dijiste 16 o 15 o 18, no me acuerdo, en Irán.
Sí.
Perfecto. Y la Meca, ¿en qué ciudad se encuentra?
Irán es un país, es el cuarto o quinto país en número en cantidad de musulmanes, y tiene dos particularidades. Una de ellas que no es árabe, son persas.
Ajá.
Sí, no son árabes. Otro dato importante antes de completar la respuesta, que los árabes conforman solo el 18% del Islam. La gente en el imaginario colectivo piensan que el Islam es una religión de árabes nada más, y como te decía, la corriente migratoria en Argentina de árabes de Siria y de Líbano, que son mayoritariamente cristianos, y los árabes conforman solamente el 18% del Islam. La ciudad de la Meca es la ciudad en la cual fue revelada el Corán por parte de Dios, la primera vez que viene el arcángel Gabriel a traer los primeros párrafos, versículos del Corán, ocurre en la Meca en el año 650 más o menos de la era cristiana, y allí está el primer templo construido por el hombre, por Adán, nuestro padre en común, Adán, quien por orden de Dios construye un templo para adorar a Dios, que lo llama Kaaba. De ahí viene la palabra cubo, y una especie de rectángulo que hay, donde lo construyeron para adorar a Dios en ese primer templo que conoció la humanidad. Y Irán no son árabes y están del otro lado del Golfo, ¿sí? Y son persas. Y la otra particularidad que tenía Irán es que, amén de tener una civilización milenaria mucho más antigua que la civilización árabe, por ejemplo, de la Meca, tienen otro idioma, otra cultura, y son en su inmensa mayoría musulmanes chiitas, no árabes.
Perfecto, sí, muy bien. ¿Cuál es la principal característica que tiene el gobierno de Irán?
El gobierno de Irán tiene varias características que lo singularizan. En primer lugar, yo agradezco la expresión de gobierno en vez de régimen, porque hoy la propaganda internacional, porque hay toda una campaña de desprestigio hacia el Islam y a la República Islámica y a lo que representa, que denominan al gobierno iraní como un régimen. Y lo que tenemos ahí verdaderamente es un gobierno de hombres piadosos. Cuando decimos piadosos hay que aplicarles toda en su máxima extensión el significado de la palabra piedad. Es un gobierno erigido para tratar de cumplir con los mandamientos de Dios y llevar a los pueblos no solamente la palabra de Dios, sino la acción, la justicia social, la justicia entre las personas, el derecho a no ser oprimido, el derecho a ser educado, el derecho a ser protegido por parte de las autoridades y de extender ese derecho hacia el resto de la creación, sean estos países, fronterizos o no, o personas o grupos humanos. Irán ha demostrado hoy que la dignidad humana todavía está firme, está presente. Datos y cosas que no nos dicen de la República del Islam mientras estuvo gobernada por el Shah de Persia, un rey que se denominó Rey de Reyes, fíjate vos.
Sí.
Y que un hombre que sometía al pueblo a terribles vejámenes, de hecho, bajo su gobierno, la dinastía Pahlaví, el 65% de la población iraní era analfabeta. No tenían caminos, no tenían gas, electricidad, no había agua corriente, agua potable. Era realmente el gobierno, y para el beneficio de una clase, de una casta, vamos a decir así, que está tan de moda hoy la palabra, en detrimento del resto del pueblo. Llega la revolución islámica del Irán, una revolución islámica bendita, que termina con todo eso. Recordemos que el Shah había sido puesto ahí como rey de Persia para gobernar, porque Irán tiene las mayores reservas de petróleo de su zona geográfica y tenía prebenda. En realidad los que gobernaban eran la British Petroleum, Exxon,
los ingleses,
por supuesto, el imperio, lo que conocemos como el imperio, ¿no es cierto? Así como habían ocupado la China, bueno, Irán no pudieron ocuparla plenamente, entonces gobernaban a través de pactos comerciales y políticos, y el pueblo era el que sufría y pagaba las consecuencias. La República Islámica del Irán borra de un plumazo todo eso, destituye al Shah, restablece las leyes nacionalistas y las leyes constitucionales y las leyes coránicas que ordenan al musulmán ser enemigo del tirano y defensor del oprimido, ordenan el bien, la equidad, la justicia, la convivencia, la paz, la práctica de la vida pacífica. De hecho, el Islam prohíbe una cosa que nos da risa, es decir, que la acusación de Israel y de Norteamérica, que dicen Irán tiene armas nucleares, el Islam las prohíbe, de haber querido tenerlas con el desarrollo tecnológico y científico que tiene hoy la República Islámica de Irán, las hubieran desarrollado, no hubieran podido impedirlo que las desarrollen. Y si el Islam fuera lo que ellos dicen que es, o la República Islámica de Irán fuese lo que Israel dice que es, tal vez hasta ya hubieran tirado la bomba atómica y estaríamos hablando de otra cosa.
Claro. Bueno, estamos dialogando con Sheikh Mohsed Ali, podríamos hacer un breve